En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos. Me llamo Sergio, soy el presentador de este programa junto a mis colaboradores habituales Ángel,
buenas,
Sergio 2,
hola,
y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues en el programa de hoy tenemos una película de películas. Una película absolutamente épica. Bueno, no me voy a motivar tanto. Tenemos una muy buena película. Una película que yo creo que es posiblemente la más antigua que hemos grabado.
No. 1917.
No, pero de, sí, de producción.
Sí.
El año que se ha grabado, sí.
Bueno, Star Wars, yo creo que es la más antigua, ¿no?
Es la más antigua que Star Wars, sí.
Estamos hablando de Dersu Sala. Película de 1975, dirigida por
fin.
Nuestro querido Akira Kurosawa.
Ya sabéis quién ha elegido esta película.
Joder. A mí no me mires, ya bote a codos. Bueno, es una película sobre una escuadra soviética, importante decir soviético porque no son rusos, son soviéticos, que tiene que hacer unas inspecciones topográficas de una zona de la taiga.
Sí, en el río Usiri.
En el río Usiri, eso no me acordaba ya del nombre. Pero, no, hombre, a ver, no me quedo con nombres esos en plan chinos, rusos, raros.
Empieza el racismo. No llevamos ni dos minutos de programa.
Bueno, que están haciendo unas inspecciones topográficas y no conocen el terreno y encuentran a Dersu Sala, que es un cazador de la zona, que se conoce toda la naturaleza y toda la zona de la taiga, y pues les ayuda en su viaje. Y bueno, pues la película al final pues trata sobre la amistad que acaba apareciendo entre Dersu y el capitán Ilyanovich.
No, el señor.
Eso.
Muy buena. Yo a mí me había
convencido. En el ambiente se lo cree, Ilyanovich. O sea, Arseniev, eso, perdón. Y bueno, pues.
Soy demasiado.
Esa relación de amistad tan bonita que surge entre ellos y pues mostrarle un poco cómo es la naturaleza. Y...
Sí, porque tenemos bastantes escenas en la película que se ve la dureza como tal de,
eso es,
de la naturaleza hacia el hombre, ¿no? En terrenos tan insospechados como puede ser la taiga soviética, la parte más oriental de Asia.
Porque además estamos hablando de un territorio que tiene bosque, tiene zonas más de llano, tiene montañas, es decir, es un poco...
Sí, lagos helados, tiene...
Sí. Tiene un poco de todo, así, para que Bear Grylls haga un programa.
Campo, sí. Playa y sierra.
Deporte de guerra.
Sí, entonces, bueno, es un poco Fran de la jungla. Le faltan las zapatillas esas.
Las crocs.
Bueno, yo creo que hace más frío por allí, con unas... Es decir, hace bastante más frío como...
Tiene pinta, tiene pinta. Como... Además, en la peli yo pasé frío viéndola.
No, y la escena en la que Dersu salva al teniente ahí en el...
Yo estaba viendo
al capitán, perdón, en el lago helado, ahí, es decir, la ventisca que se levanta cuando va cayendo el sol y entra la noche.
¿Cómo tienen que cortar
las
plantas
para poder
hacer como una especie de refugio improvisado?
Sí, una tienda improvisada o algo así, más o menos.
Y además muestra cómo, a pesar de la diferencia de edad, porque Dersu es mucho más mayor, cómo aguanta mientras que el capitán desfallece cada 2x3. Vaya mierda de soldado aquí. No hay un puto soldado decente en una peli que grabamos.
Está hecho al terreno, ¿sabes? Está hecho a la vida en la taiga, entonces al final.
Pero hay una cosa que a mí me sorprende realmente, que es, vale, Dersu es una persona que se conoce al dedillo la naturaleza. Realmente él tiene su forma de entenderla y su forma de aprender de ella, sí. Y tal. Y tío, no llega a la conclusión. Es como las inteligencias artificiales, en plan, si el peor enemigo de toda la naturaleza y de todo eso es el ser humano. O sea, ¿para qué ayudas? ¿Sabes? Si el que destruye realmente la naturaleza y el que no respeta y tal... Claro, pero me refiero a que me parece raro que no haya llegado a esa conclusión. ¿Sabes? Es cuando hay una revolución de las máquinas en las pelis,
sí,
que dicen, coño, si el peor cáncer del ser humano es el ser humano, así que vamos a protegerle de ellos mismos. Yo soy Dersu y he conocido la naturaleza y he conocido cómo destroza el hombre las cosas, porque me refiero, el señor no ha vivido, O sea, él ha aprendido mucho, pero no es que ahí se haya criado como Tarzán salvaje.
Ah, no, no,
él tenía una vida y ha aprendido...
Y lo dice la película, que tenía una familia.
Claro.
Una mujer, un hijo, una hija.
Y se la llevaron la viruela.
Claro, o sea, que me refiero que él habrá conocido lo peor del ser humano también. Ha tenido tiempo de conocerlo y aún así como que ayuda ahí a
soldados. Yo creo que está tan en sintonía con la naturaleza. Y él vive así porque si lo ves la película, está en completa sintonía con la naturaleza o con el medio ambiente. Entonces él a cada animal le llama persona, ¿sabes?
Claro, pero por eso te digo...
Para él es lo mismo.
Pero bastante poco instinto de supervivencia. Porque igual que al tigre le ahuyentas y tal, no sé qué,
pero
al ser humano como que te la juegas a ayudarle cuando a lo mejor son unos putos tarados. Y te cogen y lo peor es que le pasa a él es que se ríen de él, pobrecito. Pero
que él ayuda a todo.
Pero es que no tiene amigos, ¿eh? Es el típico que llega aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, chicos?
No.
Pero ya, que estoy aquí solo, que
me puedo ayudar o algo. Tiene una de las mejores introducciones de un personaje de la historia del cine. No disparen, soy gente.
Es verdad, tío.
Soy gente. Hay un pibe aquí en medio. Sí. Se pensaba que era un oso, los rusos.
¿Quieres conocer la tarde o no?
Imagínate que le sale mal. O sea, me refiero a todo el instinto de supervivencia que tiene alrededor. Sobrevive al agua, sobrevive a las inclemencias, se conoce perfectamente todo. Y va y hay unos soldados ahí random. Chaval, claro, pasa por aquí.
Él no cree en la malicia.
Ya.
Aunque sí que es verdad que veo un grupo. Bueno, hay una escena de la película. Bueno, ya la segunda vez que vuelve el capitán Arseniev otra vez allí a la zona de la taiga y está con él, de guía, que sí que han raptado a unas mujeres, a sus maridos les han tal, y ahí sí que dice la tribu, es que no me acuerdo cómo se llaman, las tribus malas estas de no sé qué.
Claro, él.
Es decir, él sí que considera que esa gente es mala, pero en su interior yo creo que para él todo el mundo pues, tiene una salvación, por así decirlo, ¿no?
Puede ser, pero que le veo ahí un poco, digo, coño, de hecho, no te la juegues tanto, por lo menos envíales un par de días. Y luego tal, no vayas como a salvarle directamente, porque si se raya no... Imagínate fuego amigo, aunque...
Sí, fuego
amigo. ¿Sabes? Incluso que no hicieran con maldad. Que es coño, algo se está moviendo ahí.
Y es una persona que no tiene el más mínimo ápice de maldad. Y por lo tanto, no cree tanto en la maldad humana. Porque él no ha conocido la maldad.
¿No? Ha conocido la maldad de la naturaleza.
Pero no lo conoce como maldad de la naturaleza, sino... Es decir, yo creo que él lo asume. Es decir, al final... En la naturaleza, si algo se enferma, se pone malo y ya está, y lo asumes. Y él lo asume, igual que le pasó con su mujer y con su familia, y él luego se sigue viviendo, ¿no? Se ha intentado suicidar o no.
Claro, pero que a mí es lo que me resulta un poco, que me saca un poco, porque es eso, él no ha nacido en la naturaleza, no es Tarzán, no es un niño salvaje, no es Mowgli, es un tío que ha tenido hasta hijos, coño. Hasta has tenido hijos y has tenido mujer y no te has dado cuenta que el ser humano es una mierda. Del sub, ¿están listos? No sé, ¿no?
No sé, claro, es que no sabes
la historia anterior.
En la película claro, lo puedes ver y a lo mejor...
Podrían hacer una precuela.
Realmente no sabes si su mujer era una humana o... Si estaba tan en sintonía con la
naturaleza. Sí, porque la viruela es un virus que solamente ataca
a la persona.
Gracias por contarnos un chiste sobre eso.
Puto científico de mierda.
Sobre la filia.
Y es verdad que sepáis que esto último que acabo de decir... ¿Verdad?
Chiste destroza chiste.
Estaría quedado genial, es increíble.
No, pero luego a ver si alguien... Va a ser científico de verdad, nos va a ver y va a decir, no tiene ni puta idea, es un cuñado.
Como si no hubiese alguien que supiera de cine.
No, pero de cine no, de ciencia.
No lo ha pillado.
Sí, sí.
Y también me gusta mucho la relación que tiene del suyo al capitán. Parece que pocas películas transmiten una amistad tan verdadera como la relación que tienen. Cómo le ayuda primero en la taiga del suyo al capitán y cómo el capitán quiere devolvérselo al final cuando ya se está quedando ciego. Ya pues no vale para vivir en la taiga porque ya
no puedes sobrevivir.
No puedes cazar, no puedes sobrevivir, no vale. Ya no, para tomar por saco, vamos, para estar en el sofá escuchando Cuéntame y saber vivir, pues, escuchando porque ya ni lo ves.
Claro, sí,
y poco más.
Y lo peor es que encima yo creo que al final tiene un sentimiento de culpa porque cuando muere, Dersu muere el policía este que tampoco le importa mucho, ¿no?
Está muerto, venga, enterrarle.
Que dice, seguramente ha sido porque tenía un fusil como muy moderno y tal, que le da el capitán antes, y dice, y alguien le ha intentado robar, entonces el otro sabe como, joder, ¿sabes? Encima lo han matado por mi culpa.
Encima eso.
Que quería hacer un buen gesto, ¿sabes?
Y bueno, luego al final el capitán se lo lleva a su casa y todo, pero Dersu no vale para vivir en la ciudad, Dersu se ahoga, no puede respirar en la ciudad. No le intenta sacar porque no, que la ciudad se ve mejor, tío, venga, vente conmigo, tío, no, tal, no. No, a ver, él se está dando cuenta de que Dersu, si se sigue quedando en la taiga, ya llega un momento por edad y todo eso, que no va a poder vivir. que va a palmarla.
Pero entonces será el ciclo de la naturaleza.
Porque entonces, claro, sí, pero bueno, sí, al final, al final hay que entender, al final hay que entender un poco.
Pero eso lo asume esa, el capitán. Esa, porque él tiene una concepción de la. Disculpa. Que picado de mierda. Y además me ha visto el veces. Bueno, y por
encima del pasivo agresivo,
¿eh? Ya. Te digo que esa es la concepción de la tercera edad que tiene el capitán. Claro. Que probablemente sean viejos de ciudad que son unos putos inútiles y se quedan en el sofá. Tal, pero es que Dersu a lo mejor, igual que ha aprendido a vivir en la naturaleza, a medida que fuese perdiendo facultades, a lo mejor se iba haciendo de otra manera. No lo puedes asumir. Lo único que él, intentando protegerle, le... Yo creo que pues eso.
Sí, porque tiene otra visión diferente. Sí. Es decir, el capitán no vive, o no tiene en su cabeza la visión de que toda la vida la haya surgido en la selva, bueno, en la taiga en este caso, ¿no? Y que naces, creces, te reproduces, iba a decir.
Bueno, sí, te dejas.
Sí. Dersu se reprodujo.
Y al final mueres, ¿no? Y claro, el capitán va ahí como de excursión. Claro. Porque va como a la excursión. Es decir, va como de trabajo. O sea, se forma de trabajo.
Y va a la pedriza.
No, pero digo, va
todo el dinero.
Va a trabajar y luego se vuelve a. Creo que era. No sé si era Vladivostok.
Está
o
sea,
no, está claro, está en la otra punta. O sea, no me acuerdo, pero bueno.
Vladivostok.
Sí, Vladivostok, tío.
Sí, 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 pero vamos. El capitán Elianovich.
Vodka Aristo.
Volvió a.
Y que vuelve, que luego se vuelve a su casa y tiene a su mujer, a su hijo allí, y él tiene su vida allí, que al final no puede tener la conciencia que tiene Dersu de la vida. Entonces, es normal que cuando le lleva a su casa, lo que decía Sergio, que se ahoga.
Bueno, en este caso. Lo hizo un japo.
Sí. Muy bueno.
No le busques
otra vez. Pero estás pensando todo el rato que hayamos el programa, ¿no? Va a ser tu mejor aportación.
Lo hizo un japo.
Ay. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de dar paso a la primera sección del programa, en la que yo creo que va a haber un poquito de la mira de pija a Akira por parte de Miguel. Historias de Akira Kurosawa, digo, del Loide.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
No, bueno, a ver, pues nada, ya por fin ha llegado una película de Akira Kurosawa.
Sí.
Después
de... Primera y última.
ya veo que no... Que en ti no ha surgido un buen rato. Pero bueno... Es decir, no voy a hablar de todas las películas, ¿no? Porque al final no... Ya en muchas... Ya os he ido comentando alguna cosilla. Pero nada, sobre esta, sobre Dersu, la verdad es que Akira tuvo pensamiento de hacerla ya cuando él era muy joven, los años 30, 40, ya tenía en su cabeza hacer esta película. Lo que pasa es que, claro, necesitaba, si lo veis, está todo grabado en la naturaleza, menos las escenas que hacen al final, ¿no? En casa del capitán y tal. Y necesitas un gran despliegue de medios para poder grabar la película, ¿no? Y al final ya tuvo que ser, pues bueno, en los últimos años de su carrera, después de la última película que había hecho antes de esta, fue un fracaso en el mundo. Entonces él estaba encima en una época que se quería suicidar, estaba bastante mal.
Harakiri.
No estaba lo mejor para poder grabar, ¿no? O para poder hacer la película. Sí, claro. Intentó suicidarse alguna vez. Y porque en Japón nadie le producía las películas como antes y tuvo que irse a Rusia para que, y al final una productora rusa...
¿Rusia, no?
Bueno, la Unión Soviética en este caso, perdón. Una productora soviética, que era Mosfilm, le produjo la película, ¿no? Y al final, si os fijáis, yo creo que solo hay de origen... Bueno, creo que en la producción solo hubo 6 japoneses, bueno, contando con Akira Kurosawa, y los demás eran todos... ¿Rusos o...?
¿Soviéticos?
Bueno, joder, perdón. ¿Soviéticos? Perdón, sí, sí.
Si vas a decir, ¿no?
La misma mierda, ¿eh?
Ya, a ver. Vale, ya estamos censurados en Rusia ahora mismo. Malditos hijos de Putin.
Sí.
Eso lo corto.
Y...
Lo mío, lo tuyo es gracioso.
No, coño, pero es que no tiene sentido lo mío y lo tuyo.
Es verdad. Nada, no corto nada.
Pero nada, que bueno, al final, si veis la producción, pues solo hay la mayoría son soviéticos en el equipo de rodaje y bueno, igualmente en los personajes, ¿no? De la película. Y bueno, yo viendo esto, la situación personal que tenía Akira Kurosawa para hacer esta película, que bueno, por suerte luego fue un éxito, ¿no? Y ganó el Oscar a Mejor Película de Habla en Inglesa, que fue creo que fue su primer Oscar, me parece. Luego tuvo otro honorífico. No,
fue su segundo.
Ah, fue su segundo. Vale, pues...
Ya hablaremos.
Vale, perdón.
De eso.
Pues bueno, ganó el Oscar a Mejor Película de Habla en Inglesa, en este caso, y bueno, y fue un éxito, ¿no?
Merecido.
Sí, sí, merecido. Y yo quería hablar un poquito sobre la parte que representa, es decir, lo que decía, ¿no? Cómo está él personalmente haciendo la película, que yo lo veo como algo muy crepuscular, ¿sabes? Es decir, él, si tú ves la historia de Dersu, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Está viviendo en la taiga y al final luego ves cómo su espíritu, bueno, se va muriendo, ¿no? Porque se va quedando ciego, se va envejeciendo, se va yendo a la casa del capitán y claro, ya se siente como claustrado, ya no está como libre como antes cuando estaba viviendo, ¿no? Y él, yo creo que se representa a sí mismo un poco en él, en lo libre que era antes para poder hacer las películas que, todas las películas que quiso, ¿no? Y era un icono en Japón y bueno, y en el cine mundial, ¿no? Al final, porque era súper conocido y súper famoso y de lo bueno, de lo mejor que había, ¿no? En la producción de cine. Y en el caso de Amba, que era el fantasma que veíamos con el tigre, ¿sabes? Es decir, que lo ve, es cuando yo creo que el único momento que se puede ver un poco a Dersu que está asustado porque mata a un tigre y dice, me va a venir otro fantasma a por mí a matarme. Y eso yo creo que es representación de propio Akira, de los problemas que él estaba teniendo, de que se quería suicidar, intentó suicidarse y cómo él se veía a sí mismo como su propio fantasma que le iba por, ¿sabes? Iba a por él, ¿sabes? Y yo sí creo que Dersu es en la única parte de la película que tiene miedo, como sí, tal lo puedes ver. El
fantasma de la Navidad de pasada.
No, sí, sí.
Pero, es un reflejo, sí puede ser.
Al ver la película, al ver la película después, cuando la vi por su primera vez, no lo vi, ¿no? Pero después, luego después, haber visto ya más cosas y haber leído sobre Akira y tal.
Claro, también hay que comprender un poco, al final, eso en la peli de la peli tampoco lo detectas si no sabes un poco la situación personal en la que se encontraba.
Claro, por eso digo que esto ya he visto después, digo que lo, me parecía como que es un paralelismo entre los dos, ¿no? Que Akira se estaba reflejando a sí mismo, porque si tú lo ves es una historia crepuscular. Es decir, es como si fuera los últimos westerns de Clint o
Unforgiven, por ejemplo.
Por ejemplo, que es una.
Lo he visto así.
El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford es un western crepuscular y es parecidísimo a esto, como la sociedad entra en el salvaje oeste y como sales, y aquí es lo mismo. Es decir, como te metes a sociedad, un hombre como el capitán que es militar, que vive dentro de una ciudad, tal, se adentra en la taiga salvaje y cómo vuelve y cómo quiere sacarlo al revés.
Maldita humanidad.
Tal cual.
Sí, sí, sí. Y no, y al final, encima, esta historia está basada en hechos reales, ¿vale? Uh-huh. Que bueno, que seguramente ya lo sabéis, ¿no? Que el capitán Arsinev existió, Dersu Sala existió y el capitán, bueno, tuvo muchas publicaciones con sus guías y, bueno, sus libros.
De hecho, es que la peli está basada en los cuadernos y las anotaciones que del capitán Lilianov.
Claro, por eso digo, y que al final, al principio creo que no arraigó mucho la sociedad soviética, pero luego ya creo que ya son de como de lectura obligada para la gente. Ahí tiene un pueblo, Arseniev, que es un nombre, cerca de allí de la zona donde pasa la película, ¿no? Por el río Siri. Y bueno, y nada, al final yo creo que es una alegoría hacia eso, la amistad y la vida vida en comunidad con la naturaleza y con todo el mundo, que pocas películas, yo creo, a mí, en mi parecer, han entendido así, porque antes estabas hablando de Avatar, por ejemplo, de cómo intentan colonizar, pero ahí no hacen una alegoría, sí que los avatars hacen una alegoría por vivir en naturaleza, pero no la gente civilizada, ¿no? Pero en este caso aquí, el capitán sí que quiere, es decir, quiere lo mismo. Para mí, en su entender, él lo que a lo mejor está buscando es eso, ser como él, y por eso solo quiere buscarle y vuelve 5 años después, y cuando otro dice, he visto un cazador pequeño, bueno, un cazador que le ha preguntado por quién es el capitán, era un capitán ruso, y sale corriendo sin el rifle, y le dice, nada, toma el rifle, capitán, no va, y sigue, y le va un abrazo, ¿sabes? Para cuando le encuentra, le va un abrazo, y luego va a buscar, bueno, la primera escena de la película, sale como en 1910, me parece que era, o 1902 o 1907, es cuando hace las dos expediciones, sí. Pero él, en la primera escena de la película, es cuando él va a la zona donde murió, donde enterraron y no lo encuentran porque ya están construyendo allí cosas. Y claro, eso es el paso del tiempo de la naturaleza a la civilización.
O sea, el tiempo es el enemigo.
El tiempo es el enemigo, sí, como decíamos ayer en el capítulo del programa anterior.
Total.
Pero bueno, nada, después de esta alegoría a la película, que espero que haber convencido un poquito más a Sergio, que le guste un poquito más.
Sí, a ver.
¿sabes? Por lo menos.
Bueno, no, que sí, no sea Sergio. Tú,
pero ese, con ese contexto,
ver,
con ese contexto me
tienes que ver mi gran amigo Joe, que es lo mismo.
En cada temporada, una peli de puro sabor. Y Sergio va a acabar abandonando el podcast.
Bueno, espero por lo menos que habrá mucha audiencia que no haya visto la película, porque al final es lo que hemos hablado antes. Es la película más antigua que hayamos hecho. Y nuestro
underground.
Y más underground también, tío, porque Akira no es que sea el blockbuster más.
Que no es. Lo, pienso, no es Los Vengadores.
No, Vengadores.
Gracias a este programa he dado una oportunidad de ver la película. Que sí. No me ha gustado, bueno,
pero por lo menos. Es verdad,
hay que tener la mente abierta.
Claro, está bien. Y nada, y bueno, ya para acabar, no les voy a decir todos, pero casi la mayoría de programas, un poquito de influencias de la película que no. No quiero decir en qué se ha influenciado para hacer la película, porque eso es el libro, ¿vale? Básicamente, digo el libro, son las anotaciones, como hemos dicho, de todas las expediciones del Capitán Arsenio, pero a posteriori voy a dar una gran influencia que yo creo que ya comenté en el primer programa de nuestro podcast, que era Star Wars. Es decir, hay un montón de planos de estas películas que luego utilizó George Lucas en la primera, en la segunda...
Y ahora veo que tercera, el hecho de que
el episodio 4, perdón, el sol y la luna en el mismo plano cuando están en el lago helado, lo utiliza Luke igual.
No, el sol y el capitán son Chewbacca y Han Solo. O sea, es lo mismo.
Eso le iba a decir. Es
justo,
Yoda, ¿sabes?
Yo creo que la forma de hablar de Yoda no es.
Es como del sur. Es como del sur. O sea, es decir, si tú ves la película, es.
Será Yoda y Luke, ¿no? Como he dicho yo, planteo.
No, claro, sí, sí. Es como Yoda.
Yo prefiero la forma de Yoda de cómo habla. Sí, prefiero. De que a lo mejor no se le encendió la bombilla, George Lucas dijo, pues vamos a hacer que Yoda hable al revés. No, dijo, ojo.
Hostia, que aquí 4 años antes había hecho aquí una cosilla interesante.
Sí, más que fue relativamente hace.
Sí, porque fue en el 65, no, y es el 78. Ah, no, el 80, vale. Bueno, pues 5 años, entonces. Pero sí, que justo lo que iba a decir, que la influencia de Akira Kurosawa en George Lucas es muy grande. Bueno, él fue el quien le dio el Oscar honorífico con Spielberg y demás en la gala de...
1990.
Y se lo dieron ellos y porque al final yo creo que le han considerado como un padre dentro del...
Qué bonito es que os convertís la frase, ¿eh?
No, pero
es que me ha llegado Akira, a partir de ahora me declaro follacurosado.
Bueno, y los puntos estos, lo que decíamos, ¿no? A Dersu parece Yoda, porque tienen el mismo amor hacia la naturaleza y entienden la naturaleza, ¿no? Y los paradigmas que tiene igual, porque si tú lo ves... ves en Yoda con la fuerza, más o menos, o con los espíritus o con el alma, y trata y Yoda trata a la gente igual, casi como Dersu dice que el jabalí es una persona, el agua es una persona, el pez es una persona, el capitán es Luke, como decía Sergio, más o menos, y que bien George Lucas por fijarse en Akira y que haya hecho luego que al final
fijas
si grande George,
si gracias a Akira Kurosawa
es Star Wars
ya lo valoro más, así que bueno, gracias el hacedor.
Es Akira.
Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por tu sección, como siempre, muy interesante. Espero que a Sergio le guste más la película después de esto, solamente por Star Wars.
Sí.
Y ahora vamos con el momento trascendental del programa.
Esa sección innovadora que
es la segunda parte de mi sección después del éxito absolutamente rotundo que tuvo en 1917. Vamos con las estrellas al descubierto.
Las estrellas al descubierto.
En este caso, la estrella. Porque voy a dedicar esta sección por entero a Akira Kurosawa.
En Wikipedia.
Aquí le vemos de jovencito, en 1953. Bueno, de jovencito tenía ya más de 40 tacos.
Nació
en 1910. Equipo de
investigación.
Tokio.
Nació en 1910.
Bueno, a ver, vosotros también miráis cosas en el móvil, pues yo también, hombre.
Sí, pero hombre, vete a la página 2 de Google, por lo menos. No la que te
sale. Pero si aquí viene todo muy bien explicado. Bueno, aquí era director japonés de los más influyentes de la historia. Eso ya lo digo sin mirar en Wikipedia.
No mirar en Wikipedia.
A ver, no me sé la vida de Kurosawa. O sea, la he tenido que buscar, obviamente.
Esto como ayudante de cámara. Y era... fotógrafo, me parece.
Eso es. Y, de hecho, sus primeras películas fueron grabadas en época conflictiva durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tuvieron que pasar por la censura japonesa. Su ópera prima, de hecho, creo que es de 1942, que es plena Segunda Guerra Mundial, por el Pacífico. No estaban los japoneses ahí liados con los americanos.
Estaban ahí haciendo algo.
Ahí liados, sí, ahí... Y pues sus primeras películas tuvieron que pasar por la censura. Entonces digamos que trataban sobre el esfuerzo japonés en la guerra. Mujeres que trabajaban en fábricas de municiones o cosas así. Digamos que fueron sus primeros pinitos en el cine. Y bueno, pues estamos hablando de un autor muy, muy destacado. Podemos hablar de Yojimbo, Rashomon, Los Siete Samuráis, Versus Ala, Ran, o sea... Son por nombrar cuatro o cinco de sus mejores películas. Ganador de 2 Oscar a mejor película de habla no inglesa. Rashomon fue la primera.
Verdad,
y luego fue de su sala. Y aparte el Oscar honorífico que le dieron en 1990. Y aparte de eso, como otros 60 premios de otros festivales o de otras.
Sí, que no fueran Oscar, pero.
O sea, los BAFTA, los Goya, los... perdón. No.
Los Globos de Oro.
Los Globos de Oro. Y pues yo creo que es un director, sobre todo, muy destacado por la forma en la que ha hecho siempre sus películas. Una fórmula muy personal, sin duda. Él siempre te quería transmitir algo de una manera
muy sentimental, yo creo. Es decir, apela mucho a los sentimientos.
Y, o sea, son películas también en las que destacan normalmente bastante las actuaciones también, como por ejemplo en Yojimbo o en Rashomon también destacan mucho las actuaciones. Todas de gente. También el usar gente, el no ser el típico que se va a Hollywood a hacer cine, sino que se mantuvo fiel a hacer películas sobre todo en Japón y alguna que otra en la Unión Soviética. Pero es eso. Se ha influenciado mucho Akira de otro tipo de películas. Como por ejemplo, hacer western sin ser un western.
Claro, sí, sí.
Por ejemplo.
Hombre, que John Ford era de sus directores favoritos. Entonces,
claro, o sea, siempre me ha gustado la forma de hacer el cine de Akira en cuanto a que te hace una película de otro estilo diferente, pero sin ser esa película.
No, sí, sí.
Fantástico, explica.
No, pero porque mira, luego tiene que eso.
Ven, pero Miguel me ha entendido porque los dos nos compenetramos.
Pero yo te entiendo porque si puedes ver, por ejemplo, en Yojimbo, es una película que está basado en un... Su historia es como si fuera un western más antiguo, pero luego encima hay otras películas que se basan en esa y son westerns, ¿sabes? Es decir, es que te explota la cabeza, ¿sabes? Viendo eso.
Sí, sí.
No, porque por un puñado de dólares de Sergio Leone, ¿vale? Que es la primera de la trilogía del dólar. Es decir, se basa en Yojimbo. Y Yojimbo, a su vez, es un western encubierto en la época medieval feudal de Japón, ¿sabes? Pero es un western. Bueno, y ya, lo que pasa es que Akira todo lo trae de Shakespeare, porque encima le encantaba Shakespeare y mete todas las historias así, ¿no? Pero
luego, alguna otra cosa también destacable de Akira es, por ejemplo, cuando rodó Los Siete Samuráis con Tom Cruise. No, sí, es con el padre de Tom Cruise, la rodaría. Digamos, esa es una historia muy típica de Japón, o sea, es como un cuento, una leyenda que ha habido siempre en la historia japonesa y cómo la plasmó en el cine, digamos. Y es una película que luego ha tenido múltiples remakes, copias, otros directores que se han pasado en la película, como los siete magníficos
los Power Rangers.
Lo mismo también. De hecho, el amarillo era el chino, ¿sabes? El amarillo era el japo.
Hay dos remakes, por lo menos, porque están los Siete Magníficos de John Sturges del año 60 y tanto con Steve McQueen. Y luego se hizo
la versión moderna, la de que sale Chris Pratt,
con Denzel Washington, Star-Lord. Y tal, sí, sí.
O sea que. Y también, aparte de eso, mencionar la influencia que ha tenido en otros directores en múltiples películas, como el más ejemplo más claro, Star Wars.
Sí, sí, George Lucas. Es que
pero es que luego hay muchísimos otros directores que han tenido influencia de sus películas. Como por ejemplo Rashomon, el mercenario, que digamos ha tenido múltiples referencias en otras películas. De no mercenarios.
No, pero un personaje
basado en ese tipo de mercenario.
Sí, sí.
O sea, como, yo qué sé, o sea, no. Rambo. No, Rambo no es mercenario. Pero si hablas, por ejemplo, de Conan, o si hablas de Rey Escorpión, que bueno, a ver, no es buen cine, pero.
Pero sí, pero están.
Pero es el personaje, digamos. También están basados un poco.
Sí, no, y muchos. Yeah,
y
muchos
múltiples directores. Referencias de películas de Akira en directores modernos hasta día de hoy todavía. Y eso. Podemos decir que es un director muy influyente del siglo XX.
No es tan mainstream, porque no es verdad. No, que no mainstream. Está mainstream, pero yo creo que sí que es muy. Para mí es de los más importantes que ha habido.
Quitando después de Nolan. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que es uno de los, a lo mejor, top 3 del siglo XX con Hitchcock, con John Ford y alguno más que habrá por ahí perdido. En cuanto a calidad, te puedo gustar más o menos, entiendo que no es un cine mainstream que pueda gustar.
Pero la calidad de la película es indudable.
Pero, o sea, a Sergio, por ejemplo, no le habrá gustado la película, pero no puedes negar que es una buena peli.
Sí, sí.
No sé, a ver, a mí hay películas que a lo mejor no me pueden no gustarme, claro, pero yo les puedo decir, pues es una buena película, aunque a mí no me guste, porque no me ha interesado el argumento o lo que sea.
Me está echando la miel para la boca del año.
Después de rememorar un poquito la carrera de nuestro director, simplemente finalizo mi sección siendo Akira.
Pero todos los mejores que has hecho.
Todos te olvidamos.
Todos te olvidamos. Todos
te recordamos. ¿Verdad? Me has hablado y ya se me ha pirado.
Todos te olvidamos.
Todos te recordamos. Todos te recordamos. Akira siempre en nuestros corazones. Vamos con Ángel y Gosingman.
Algo normal.
Algo más. Normalito, no tanta calidad, pero... Venga, Ángel, ¿qué nos tienes hoy? XOXO
Gossip. No, pues es gracioso que digas esto porque realmente mi sección va a depender hoy de vosotros. Quiero hacer una sección un poco íntima.
Una subsección.
Sí.
Otra.
Basándome un poco en la película y en cómo muestra, pues eso, la amistad y el conocer algo profundamente y tal. Yo, sí, pecando siempre de una humildad que me caracteriza y que nos caracteriza a todos, yo no considero el de su sala del cine. O sea, aquí nuestros amigos al otro lado de la pantalla o al otro lado de los cascos han venido a nosotros a que les abramos camino y les enseñemos la densa taiga que es el cine moderno.
El cine moderno.
O sea, sí. Confían en nosotros y en nuestro criterio para sobrevivir en esta peligrosa... en este peligroso terreno que es el cine y gracias a nuestros consejos aprenden y se divierten. Creo que como buenos amigos podemos aprovechar este programa para conocernos un poquito más. Entonces quería preguntaros, relacionado con el cine, son tres preguntas muy fáciles, pero bueno, que nos van a abrir mucho los ojos, o espero que así sea. Entonces, Sergio, ¿qué significa para ti el cine?
Es una parte de mi vida importante, el cine. Me gusta mucho el cine. No me considero cinéfilo en el sentido de, oh, yo veo mucho cine, me encanta el cine, sé mucho de cine y tal. No, a mí me gusta. Simplemente ver películas, que me pueden gustar más o menos, pero me gusta verlas. Es una parte importante de mi vida, en cierto modo. No digamos que se base mi vida en ello, pero no quiero considerarlo ni siquiera tampoco como un hobby, porque a lo mejor un hobby lo veo algo un poco más, incluso como más por debajo. Y pues siempre desde pequeño me ha gustado mucho. O sea, mi madre siempre me ha dicho que me veía 25 veces al día la peli de Hook, el Capitán Garfio, cuando era pequeño.
Ostras, grande Robin Williams.
Robin Williams,
sí. O sea que yo creo que, si siendo desde tan pequeño a lo mejor podía verme mil veces una misma película, a mí me pasó un poquito más mayor con El Señor de los Anillos, sobre todo la tercera parte. Entonces yo creo que de ahí un poco te viene al final el amor por el cine, el poder ver tantas veces una película. Ahora, obviamente no me pasa eso de ver 20 veces al día la misma peli, pero sí intento avanzar y crecer en ese sentido, viendo cosas nuevas, yendo al cine cuando puedo, y pues diría que es algo importante para mí el cine.
Para mí el cine es entretenimiento y... ver en una pantalla historias que no... o sea, historias ficticias o algo así, en hechos reales y demás. Y es también compartirlo. Una película para mí es más importante dependiendo con quién la hayas compartido. O lo que hablamos en el primer episodio de este podcast de Star Wars. Que para mí Star Wars era importante porque era algo que ya había visto con mi padre. Que las nuevas es como él me invitó al cine a ver las primeras como yo era pequeño y yo le invito a él.
Para mí creo que pagó él, ¿no?
Creo que para mí eso es el cine. Como el... ver algo y que te transmita diferentes emociones, incluso la misma película varias, y poder compartirlo con
las historias de las historias.
Justo.
Las historias tras las historias.
Detrás de las risas.
¿Y para ti, Miguel?
Pues yo voy a sacar en el programa al gran director que tenemos en el cine español, José Luis García, perdón, que dice... que dice que el cine es una vida de repuesto, ¿no? Y porque... yo lo veo más o menos desde ese punto de vista en el momento en que tú, bueno, cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Y cada uno pues tiene su trabajo, tiene su tal, y el cine, lo que nos hace el cine es poder vivir historias, otros personajes, y tú metiéndote como tal en ese personaje, ¿no? O por lo menos en tu subconsciente, a lo mejor, creer, si lo ves de esa manera, de que, como estamos hablando tú ahora en esta película, en la de hoy, que seas, por ejemplo, el Capitán Arseniev y te vayas a la taiga y lo vivas y conozcas a un nómada cazador que vive por allí y te produzca esos sentimientos que tiene él igual en la película o que tú lo notas, que lo puedas sentir tú, ¿no? Y darte eso, unas emociones. Yo lo veo como algo muy emocional en mi vida. Y claro, al final es... Si te toca la parte emocional algo, pues siempre va a ser un punto muy importante en tu vida, ¿no? Y para mí sí, no hago tampoco ni veo 25 películas, como decía Sergio, ¿no? Pero sí que intento ver todo lo que pueda y conocer cine nuevo, aunque me guste o no me guste o no me transmita nada. Pero sí que la noto, por lo menos yo lo tengo como una parte muy, muy importante de mi vida.
Pues eso viene muy a colación, porque la segunda pregunta que quiero haceros es ¿cómo se ha desarrollado vuestro criterio a la hora de ver una película? Eso, ¿influye la parte de la que cómo os haga sentir o tenéis un criterio desarrollado que os permita valorar una película aunque no se haya transmitido nada o el sentimiento que os transmite muy importante? O sea, ¿cómo es vuestro criterio cinematográfico a día de hoy y cómo, o sea, se ha desarrollado?
A lo mejor no me centro en un aspecto solamente de la película, quiero decir, a lo mejor no me centro solamente en que me guste la fotografía o me gusten las actuaciones o me guste los efectos especiales. Eso lo puedo ver a lo mejor un poco más secundario. A mí lo que me gusta es que me transmita algo.
Vale. O sea, que me transmita... Para ti se hace importante.
Claro. O sea, que me transmita emoción, que me transmita tristeza, que me transmita alegría, sí, risa o... Al final, creo que lo mejor que te puede hacer una película es transmitirte algo. Si una película no te transmite nada, pues esa película no es para ti. O sea, puede ser todo lo buena, ganar todos los Oscars, ser considerada de las mejores películas, pero si a ti no te transmite nada... Al final, pues esa película para ti no es.
Ya.
Entonces, yo sobre todo, a mí me gusta cuando una película me transmite algo. Y puedo poner como ejemplo la última que he ido a ver el cine, que es la de The Whale, La ballena, de Brendan Fraser. Que es... La actuación de Brendan Fraser es excepcional. Y luego la película no tiene como tal, sin hacer spoilers, porque es relativamente nueva, no tiene como tal una fotografía destacada, unos efectos especiales destacados, o no, porque no es necesario al final. La película se centra en lo que se centra. A mí me transmitió emociones que la verdad es que hacía tiempo que no veía una película en el cine que me emocionara tanto, llegado al final de la película. Y no es, quiero decir, es una película...
¿Vale, ya, Sergio?
Sí, perdón, me estoy alargando. Eso, que me transmita emociones. Sergio.
Pues a ver, evidentemente también que te transmita emociones, pero...
No vale cambiar la respuesta, no vale cambiar la respuesta, tiene que decir otra cosa.
Anda, que no has tenido tiempo para pensar.
Se ha tirado 8 minutos de respuesta. Pero sobre todo a mí que me entretenga, tío. A mí cualquier película que me haga pasar 2 horas y me lo pase bien, me vale.
Pues yo, bueno, respondiendo un poco a lo que preguntas, Ángel, de cómo hemos llegado a esa concepción de, ¿no?, de ver y analizar la película, la verdad es que yo creo que en nuestro caso ninguno hemos estudiado como tal, ¿no?, cine ni o más profundamente, ¿no?, aparte de ver películas. Y esto se ha producido al final de ver y ver y ver y ver y ver y ver películas y todavía ver más películas, ¿no? Porque de pequeño, pues sí, todos hemos empezado viendo las mismas películas de Disney, ¿no?, de animación, de tal, no sé qué, que joder, que hay algunas que nos siguen gustando un montón y yo cada vez que podemos, pues a lo mejor no podemos a ver esa, ¿no? Pero bueno, vas haciendo mayor, vas teniendo un rango más amplio, ¿no?, de visión o de cosas que te gustan, porque también igual, claro, al ir creciendo te van gustando más cosas y yo creo que ahora mismo, después de, bueno, en el punto que estamos, seguramente dentro de 10 años nos gustarán otras películas que no nos gustan ahora, o al revés, ¿no? Pero aparte de la parte de lo que nos transmite la película, es eso, si te deja vivir o sentirla de la manera que lo quiere hacer el director, o el creador de la película, ¿no?, como tal. Es decir, si en esta película, Akira Kurosawa quería, o por lo menos yo después de haber leído un poco sobre lo que os he dicho antes, él estaba sentimentalmente pasando un bache, y si tú puedes ver esa parte, es decir, y puedes ver lo que quiere transmitir él mismo a través de las imágenes de la película, pues, ostras, me parece, a mí es cuando dices, este tío se va a hacer cine, porque tú puedes ver lo que él quiere de verdad. Cuando alguien te quiere poner trampa antojos y no ves lo que quiere hacer, está bien si quieres hacer esa intención, ¿no?, de hacer trampa antojos o de falsificar cosas, ¿no? Pero si quieres de verdad hacer eso y tú lo puedes llegar a ver, un sentimiento tan profundo, me parece que eso es lo que le da una buena película, claro, el valor.
Pues aquí estás clavando todas las respuestas de Miguel, van a colación de la siguiente pregunta, porque ¿cuál ha sido para ti, Sergio, una película que te haya cambiado, o sea, que hayas visto y has dicho, vale, a partir de aquí, mi concepción de que era una peli buena y era una peli mala, o no mala, sino, yo pensaba que una peli buena era Fast and Furious porque me gustaba tal, pero de repente he visto otra que he dicho, vale, no, esto es el lo que a partir de ahora voy a considerar como bueno y va a ser mi criterio de obra maestra y todo lo que lo demás lo juzgaré teniendo esta como referencia. Si has llegado alguna vez a ese estado.
Pues, a ver, podría decir obviamente mis películas favoritas, El Señor de los Anillos, pero la verdad es que cuando las vi por primera vez no podía tener esa concepción porque era muy, claro, muy pequeño. No, bueno, ya incluso... de más adulto ya también influye también el sentimiento de nostalgia y de he crecido con estas películas son mi vida y uh-huh. obviamente son las mejores de la historia, no, no admito discusión al respecto, pero diría que con Origen.
Está bien.
Sí, sí, a ver, al final sí está el chiste y está la gracia y tal, todo eso, porque para mí es una película, yo en su día la vi en el cine uh-huh. y la verdad es que la primera vez que la vi me quedaron muchas cosas por comprender de la película. Y ha sido a base de verla y volverla a ver y volverla a ver, es cuando he dicho la cantidad de detalles que tiene, la cantidad de cosas que la hacen ser una auténtica, lo que es para mí una obra maestra. Y diría que a lo mejor esa es la película que me ha influido un poco a la hora de valorar o...
Claro, una profundidad de... que si otra peli no te la da, dices, bueno, ha estado bien, pero no me ha dado lo mismo que... Claro.
Eso es. O sea, al final, eso, que me transmita cosas. Dice, me transmite muchas cosas y todas buenas.
Pues voy a ser súper típico, pero voy a decir El Padrino. Porque yo El Padrino la vi relativamente hace 3-4 años. Uh-huh. No he visto El Padrino nunca. Y me alegro de haberla visto, a lo mejor de pequeño me hubiera parecido un tostón.
Seguramente. Pero luego más mayor que ya tiene.
Pero a ver, fue un día, me la puse y dije, a ver tal, y dije, hostias. Sí, me impresionó en plan, la forma de contarlo, la historia, los actores, tal, y dije, uff. Y a partir de ahí sí que valoro las películas de otra forma.
Pues yo estaba pensando también en otra película de Francis Ford Coppola, porque la primera vez que vi Apocalypse Now me quedé flipado, o sea, es decir, aparte de toda la parte que tiene
Apocalypse Now,
me quedé flipado.
Me ha quedado
sin tenerlo preparado,
me salió empareado. Porque, bueno, aparte de que la película destaca mucho, ¿no?, por su fotografía, toda la parte de perdón del paisaje vietnamita, ¿no?, donde se pasa, donde transcurre, ¿no?, los hechos de la película, tú te puedes meter dentro de, bueno, no dentro, por lo menos yo creo que es lo que intenta Francis Ford Coppola, y meterse dentro de la cabeza del soldado, ¿no?, y ver la idiosincrasia que tiene y cómo puede una persona sobrevivir en la selva.
Perdón, me mires.
¿Sabes? Es decir, sobrevivir en la selva y el aspecto humano que tiene, que tienes hacia la guerra, bueno, y hacia todos los sentimientos, ¿no? Y cómo podemos amarlo, el personaje de Marlon Brando, que se ha integrado en la selva, se ha quedado allí, y aunque esté volviéndose loco, no volviéndose loco, y que y el aspecto humano que te transmite esa película es lo que a mí, a partir de verla, dije, hostia, hasta aquí, es decir, esto es lo que quiero ver, ¿no? Quiero ver películas que me hagan meterte y que me haga volverme loco al ver eso y decir, claro, hostia, no, es que es lo que...
Estoy de acuerdo porque, o sea, es que ves esa película y mientras la ves, es que hueles vietnamitas muertos, quemados por napalm.
Sí, sí.
Es que los hueles. No, es que los hueles ahí quemados.
Y tu pensamiento, y decir, vas pasando por las mismas situaciones que va teniendo Martin Sheen, el protagonista. Cómo va pasando por la película desde que hasta que se adentra, ¿no?, en la selva vietnamita, y tú vas igual que él viendo todo y te vas y mentalmente, yo la primera vez que la vi dije, bueno, y ahora intento verla cada vez que puedo porque me encanta.
Y ya está, pues eso sería, chicos, poco de conoceros.
Creo que con esto la audiencia nos puede conocer, ¿no?
Sí. Pues gracias, Ángel, la verdad es que me gusta este programa porque estamos hablando de cine por primera vez en 10 y no sé cuántos programas.
19.
Estamos hablando por fin de cine y sobre todo de lo más importante.
Este es el 19.
De sentimientos. Y pues después de la sección de Ángel llega la sección de Sergio, en el que nos va a contar cosas, porque Sergio siempre nos cuenta cosas. No sé si será un drama filosófico, si nos va a contar qué actor haría bien de su sala, o si esta película hubiera sido bien dirigida por Pedro Almodóvar, o por Bayona, o por
Pepe Villuela haciendo de su sala.
Entonces, Sergio, bueno, ¿qué nos tienes que decir hoy?
Sergio quiere decir algo.
Pues estamos en época de premios, hace relativamente poco fueron los Oscars, los Globos de Oro y todas esas cosas.
Y los premios españoles, ¿cómo se llaman?
Relativamente poco desde esta grabación, porque cuando salga a lo mejor...
Bueno, pero relativamente poco, estamos en primavera, sí, época de
sexo. Sí.
Entonces, hay unos premios, que son los premios Ratchi, que son los que crearon en 1980 y son como los anti-Oscar. Sí, ¿vale? Los creamos para reírse un poco de, pues, aquí la mejor película, pues la peor, y es del año. Entonces, estos premios son curiosos porque hay actores bastante conocidos que han llevado este premio. Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Ben Affleck y demás. Entonces, quería hacer un poco...
¿Sean Worthington, no?
Entonces, vamos a hacer un poquito de entrega de premios. No es un premio a películas, las categorías no son de este año porque sería demasiado reciente, es un premio pues a un poco de cine contemporáneo.
Imaginado.
Y en vez de ser premios honoríficos, pues todo lo contrario, premios deshonoríficos.
Criticar lo que se nos da.
Criticar, claro. Vamos a criticar. Entonces, la primera categoría,
a ver.
Cada uno... Vamos a elegir una y luego vamos a votar entre todos a ver quién se la lleva.
Vale.
Es cuál os parece la peor película de animación. Y el primer nominado por mi parte es Toy Story. Me parece...
Argumentamos, una
peli... ¿Tú argumentamos de forma corta.
Tú vas a ir a por la polémica, ¿no? O sea, decimos una que sea objetivamente
mala. Claro, no, vale, lo que no nos vale es decir como peor película de animación, pues una película que te echen en Antena 3.
El bebé jefazo. Claro. Esa es demasiado bien.
Esas son demasiado... O sea, películas que saben que son malas, sí, no vale.
Me gustó.
Entonces, mi primera nominación a peor película animada es Toy Story, porque me parece que no es para tanto y que han hecho 4 secuelas y creo que 5 cuando, joder, tío, Bichos es mucho mejor película y no han hecho una puta secuela de Bichos. Entonces, Toy Story. Ángel.
Yo voy a decir Monstruos S.A., porque me parece una peli cobarde. Uno, el mensaje de, no, es mejor hacer reír que hacer que asustar. Vale, el mensaje para los bullies de, por favor, prohibir las armas. En vez de... Y dos... Vale, el mensaje de nosotros somos monstruos, tenemos miedo a los niños y no, claro, la peli te enseña que hay que conocer a la gente antes de juzgarla, tal. Disney, eres una cobarde, mete a un niño negro, mete a un niño, o sea, de realmente, sí, o sea, quiero decir, mete a una minoría de la cual sí que haya discriminación para que la peli se entienda bien, que la gente no es tonta, ¿sabes? No, coges a los monstruos que tienen miedo de una niña blanca y, ay, no, claro, luego cuando la conocemos nos damos cuenta de que no es tan... No es tan peligrosa. Vale, sí, el mensaje está bien. Pero atrévete a hacerlo con gente que esté realmente racializada y haya muchos prejuicios negativos sobre ella. No me vengas con historias demasiado poco literales. Cobardes, cobardes, cobardes.
Miren.
Pues yo voy a decir Frozen. Porque...
Let it go. Let it go.
Me sorprende que la hayas visto.
Sí. No sé, ya ves, alguna tarde así perdida.
Una remonta.
Entre Yojimbo y Rashomon.
Me vi Frozen.
Cayó Frozen.
Y me vestió de Elsa.
No, yo creo que fue que la vi en el pueblo con mi prima pequeña.
Y ya. Claro. Mira, que la tienes en edición especial, no, metálica y todo.
Y a la niña, ¡os calléis! ¡Mejor
padre! ¡Cuando canta!
Y es que, bueno, luego yo la vi a posteriori, ¿no? De que había sido el estreno, ¿no? Ya la vi, es decir, cuando ya estaba en formato de vídeo, ¿no? Y en casa, ¿no? Y ya, pero sabía que igualmente había tenido tantos premios, que había sido, creo que la película más taquillera de dibujo, que tal, que un boom, tal, no sé, la ves. Después es una princesa que canta, ¿sabes? ¿Sabes? Y ya está. Es decir, me pareció que fue, no sé cuánto dura, 1:40, 1:50.
De terrorismo audiovisual.
Perdidas. Y tú, no sé cuántos premios también tuvo. Pues,
Sergio, tu peli.
La fiesta de las salchichas.
A mí me gustó.
O sea, es que considero que podría haber sido la puta hostia y se quedó en 4 chistes banales y...
Bueno, esa
se me hizo hasta larga, sinceramente, la peli. O sea, la idea que tenían era brutal para hacer una peli bizarra y graciosa hasta la muerte y al final se les quedó en eso, 3 chistes malos y... Sí. Muy poca
chicha. Una peli de para chavales de 15 años que saben lo que es.
Ni chuscar. Siquiera, ¿sabes? O sea,
sí, claro.
Entonces me quedo con eso.
Vale.
Bueno, pues vamos a proceder a las votaciones. Venga. La regla es que no vale votarse a la película que has dicho. Sino vale votar. Y ya está, vamos a proceder a votar. Yo voy a votar por Frozen.
Sí, claro. Lo entiendo.
Ángel, tu voto.
Venga, yo estoy.
Miguel, ¿no vale votar Frozen?
La fiesta de las salchichas, claro.
yo. La verdad es que voto a Frux.
En caso de empate, tío, yo,
Ah, vale, vale.
Entonces,
señor juez, jurado y verdugo.
Los premios, el primer premio, Oscar, el primer premio, el Paco.
El premio Cavalier.
A la peor película de animación, se lo lleva Frozen.
Muy bien, bastante merecido.
Con las opciones que había.
Vamos con la segunda categoría, peor actriz.
Peor actriz, venga.
Vale, pensándolo bien, yo me inclino por Angelina Jolie. Una actriz con mucho caché y demás, pero que dotes actorales poco. La verdad que tuvo unas ciertas películas como Señores y Señoras Smith, que eran justo para ella y no transmite nada.
Con su marido.
Tomb Raider, como va, esto, claro, tampoco nada. Así que Angelina Jolie para mí.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo voy a decir a otra pareja de Brad Pitt, que es Jennifer Aniston. Que realmente ha hecho de Rachel en todas las películas.
Sí.
Hizo Rachel en Friends y ya está.
Terminó Friends y ya
está. Se mete en ese papel.
Sí, los papeles, o sea, me refiero, es como que Rachel ha ido teniendo papeles, no ella. Ella, no sé.
Vale, yo voy a decir Kristen Stewart. Que, bueno, la...
Tampoco hace falta decir más, ¿no?
Claro. Es que literal.
Os lo he perdido faltada.
Tan fría como Crepúsculo.
Es que es eso.
Fría como un témpano
de hielo. Ha tenido opciones, bueno, películas para poder hacer. Y bueno, y la anda la posibilidad de hacer películas.
Sí, no solo
bastante que tal. Y joder, tío, la tía más insulsa que existe.
Sí. Es que es la contraposición total a Robert Pattinson. Que también tenía la mala fama de Crepúsculo y se ha convertido a un actorazo como la copa de un pino.
Claro.
Y ella se ha quedado pues en...
Ella es como diciendo, pues es una...
La pringada de instituto que hacía de la PEP, lo mismo. Yo voy a decir claramente Sandra Bullock. O sea, no se me ocurre actriz con tantas películas y tantas películas malas. O sea, hay tantas actuaciones mediocres. 50 o 60 películas y le recordaré tres actuaciones suyas que sean decentes, ya no ni buenas, decentes.
Ya, hostia.
O sea, pues, que me quedo claramente
tiene,
con...
Tiene caché, que te cagas.
Y tiene un caché de los más altos de Hollywood, Sandra Bullock. Sí.
Pues vamos a proceder a votar.
Venga.
Mi voto es para Kristen Stewart.
Voy a ganar.
No, yo Sandra Bullock de unas.
Es que, a ver, no, es que estoy entre Sandra Bullock y Jennifer Aniston.
Y yo voy a votar por Kristen Stewart.
Peor actriz para nosotros, Kristen Stewart.
Kristen Stewart.
Va, sube a recoger el premio.
Merecido también.
Vamos con peor actor.
Peor actor
de salseo.
Venga,
vale.
Para mí, peor actor, Will Smith. O sea, es que... ni me hace gracia.
Se te va a dar
que se
levanta el meco.
Se levanta de ahí.
Ni me hace gracia, ni me transmite mucho. Me parece muy sobreactuado. Películas como Si Leyenda, sobreactuado. Películas como Hancock, malísimo.
Ya no hablemos de After Earth con el hijo.
Bueno, es que el hijo tiene aparte. No le he metido porque no le considero ni actor.
El hijo es peor todavía.
Y le dieron un Oscar por una película.
¿Cuál es?
Que a mí me pareció hace poco, el año pasado.
Ah,
a mí, Will Smith, sin más.
A ver, yo voy a ser muy polémico, voy a decir Adrien Brody, porque es que no tiene mérito hacer de judío hambriento, si tienes cara de judío hambriento. Pues bueno, pues ya está, y todas las películas hace así como de pobrecito, de...
Sí.
Ay, mirad qué nariz tengo, no puedo ser. Ya está.
Joder, qué mal convencido solo por eso.
Es de familia italiana, ¿no? También entiendo, ¿no? Adrien Brody, ¿no?
Peor.
¿Qué la gana?
Miguel,
me parece...
Vale, yo, a Ben Affleck. Es un tío que...
Sin más.
Es que es otro sin más. Es decir, pero el problema de este es que encima, porque Kristen Stewart no ha dirigido sus propias películas, pero es que a este le dan la posibilidad de dirigir su propia película, ¿sabes? Y hay algunas. Yo creo que en el puesto de director es mejor que de actor todavía, pero no sé. Yo creo que no transmite nada tampoco.
O sea,
es decir, Ben Affleck es una persona que le ve con la cara y dice, pues venga.
Lo mejor del Batman de Ben Affleck es que no se ve que es Ben Affleck.
La máscara.
Sí, por eso.
Y yo voy a decir a Sam Worthington y no voy a decir argumentos, porque son totalmente innecesarios.
Que se vea en el programa de Avatar.
Basura de actor, y encima es que ha tenido películas bastante muy decentes y muy comerciales.
Dando la oportunidad y no.
O sea, de 2009 a 2012 fuera de titanes y de titanes, Terminator, Avatar, y es nefasto, no te transmiten nada, es un inútil, no digo más.
Vale, votaciones, voy a votar por Narizotas Brody.
Narizotas Brody.
Yo Sam Worthington, ya está, sí, en este podcast se lo
voy a votar. Yo también, Sam Worthington. Es decir, tiene que perder.
Yo voy a votar por Ben Affleck. Solamente por su vergonzosa actuación en Pearl Harbor.
Hostia, es que vaya.
Es que es. O sea, Josh Harner haciendo el mismo papel.
Sí.
Es que le da mil vueltas, pues, mientras que él es patético.
Sin sorpresas, el peor actor para nosotros es Sam Worthington.
¡Me jodas, Sam!
Peor director. Categoría peor director, también polémica. Yo voy a votar por Christopher Nolan. No hay un diálogo decente en las películas de Christopher Nolan. Aunque considero que son buenas películas. Pero en cuanto a guión...
No entiendes Tenet y ya. ¿Qué no hablan?
Si te tiene que... Encima, los diálogos que tiene te explica la peli. Y es como, joder, macho, déjame un poco...
Déjame entenderlo.
Entonces Nolan, además, por su fandom pesado...
Es verdad que lo tenía en cuenta, ¿eh? Echan Interstellar y ya están en la nave... supuestamente todos son como científicos hiperinteligentes
y te lo explico.
Y me hacía más coraje explicándole cómo funciona un agujero de gusano a gente que ya tiene que estar hasta la polla porque le saca una
cara. Porque son físicos ya.
Claro. Sí. Pero bueno,
tenemos que... Mi voto para Christopher Nolan.
Vale.
Ángel.
Yo voy a decir Tim Burton, porque a pesar de que me gustaban mucho sus películas, a medida que he ido creciendo me he dado cuenta de que es que ninguna, o ni es suya, o ni se pasaba por el rodaje. O sea, me refiero a que...
Es
que
Tim Burton
es un timador de mierda.
Tiene una personalidad un poco...
Sí, y que Pesadilla antes de Navidad no fue idea suya, era de un libreto de no sé qué. Que, o sea, como que luego no vale ni para tomar por el culo. Para sí. Estar con Mónica Bellucci, un poco más. El novio de Mónica Bellucci se va a llamar a la familia ahora.
Miguel.
Yo, voy a decir algo un poco... Pedro Almodóvar. Un poquito...
Sobrevalorado.
Es decir, tiene un bombo en España con que, bueno, ha ganado algún Oscar también, ¿no? Como en sus películas, no sé si como mejor director, no, pero como hablando inglés así, y...
Lleva subvenciones.
Aparte de eso, es que son a mí me parece un poco super películas, ¿sabes?
Sí, muy pretencioso.
Sí.
Yo voy a decir Mr. Night Shyamalan. Tiene alguna película decente como Señales o... Bueno, no me acuerdo de más. Pero creo que tenía alguna más decente. Pero luego tiene El Protegido. Bueno, sí, tiene alguna decente.
¿En Sexto Sentido, coño?
En Sexto Sentido, vale. Tres. Y ya no te admito más porque no tiene más buena. O sea, es otro tío, Alexandra Bulo, que tiene como 25 o 30 pelis. Y la mayoría son una bazufia. Y aparte, es el típico director que va de no, yo hago cine súper de tal manera. Y en verdad, eres un mierda.
¿Qué te ha hecho?
Bueno, vamos a empezar a votar. Mi voto es para Pedro. Claramente.
Yo porque no lo puedo votar, sino también.
Lo han nominado ya.
Venga, yo voy a tirar por Nolan. Solo por joder a ser
Nolan. Yo en este caso voy a decir a Nolan y a Night Shyamalan, no os voy a decir, así que no puedo decir a Pedro Almodóvar, Tim Burton.
¡Vamos!
Así que eliges tú.
Y yo voy a decir Pedro Almodóvar.
Y la última. Categoría,
a ver,
peor película.
¿Peor película?
Peor película.
Vale.
Había que relacionarlo con el programa, así que del su sala.
Para matar.
Joder, de verdad. Ni lo argumentes porque no creo
que... No, ni lo argumento.
Ya lo argumento.
Ángel.
Vale.
Bueno, yo voy a decir Titanic, pero porque fue una sacada de polla de James Cameron. En plan, dijo, ¿puedo hacerlo? Pues lo hago. Pues y ya está. Y meto una historia de amor aquí.
Que no hemos metido a James Cameron en peores directores, pero...
No, es que cabrón. Como director me parece bueno. Lo único que me parece que Titanic es una sacada de polla. Para decir, bueno, voy a hacer aquí, voy a curarme los efectos y entre tanto meto una historia, no sé, me enseño alguna tetilla que otra.
Y fuera.
Titanic.
Pinto alguna chica francesa y...
¿Sabes?
Nah, sí,
vale, pues yo, como no me puedo quedar solo con una, voy a decir... Todo el universo cinematográfico de Marvel.
¡Wow! Pues ahí estabas viendo Endgame, cabrón, en el cine con nosotros.
Para comprobar lo mala que era.
Claro.
Vale.
No, a ver, porque no las considero que sean malas, sino que están sobrevaloradas. Es decir, tienen.
A ver, son malas, muchas.
Pero hay muchas que son malas.
Muchas que son malas, pero hay tantos
fandoms sobre
estas, tío, que.
Es un tordo, tú.
Es un tordo.
Madre mía, te acabas de cargar ahí a todo Marvel.
Total.
Yo voy a decir Assassin's Creed.
Es que es mala, tío. No,
si la polémica, ¿dónde está?
La polémica es que no hay polémica.
No, que
¿ves? Que es polémico.
Aquí no está mojado.
Aquí
no está mojado.
Voy a votar al Titanic.
Yo voy a votar al UCM, sí.
¿Se votar al UCM como ver película?
Tú, encima, tú.
Sí.
¿Pero qué clase de friki de Marvel eres?
A ver, porque Assassin's Creed no la quiero votar por decencia, porque todos sabemos que es mala. Y realmente en el UCM todos sabemos que es mala película, pero nos comemos
eso
igual.
Sí, eso sí.
Es como si voy al McDonald's, quiero decir. Si sí, yo sé que lo que me están dando no es calidad,
pero me gusta.
Vamos, que sí me gusta.
Sí, sí.
Yo voy a decir Titanic.
Yo a Titanic, Jordan, para Assassin's Creed.
Pues para nosotros la peor película de la historia.
No, no he dicho Titanic, pero bueno. Da igual. Iba a ganar Titanic, igual. Iba a ganar Titanic, igual.
Bueno, porque no podía votar a la tuya.
Sí, sí.
Para nosotros la peor película de la historia es Titanic. Bastante merecido, además.
Sí, a ver. Que la verdad es que sí que está soñado, ¿verdad? 11 nominaciones a los Oscar o 13 que tuvo.
Y hasta aquí los premios a las peores cosas de la, del cine. Joder,
Ángel, antes de lo mejor. Nadie ha querido votar a las cosas de Sergio. Solo Ángel. Más de Tori Nolan y más para joderme a mí. Que porque...
Eso porque tengo buen criterio.
No, Miguel ha acertado bastante.
Buenos
mierdones.
Sí, sí, sí.
Que ganó en tres, ¿no? Yo creo.
Lo que le gusta luego ver.
Sí.
Pero muy bien.
Bueno, pues después de entregar los premios a los peores actores, directores y películas de la historia, según cuatro que hablan juntos, ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Podéis seguirnos en todas nuestras redes. Podéis seguirnos en TikTok, en Instagram, en... Las tenéis todas en mi lista.
Ahí está.
Y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo.
Adiós.
Chao.